un gusto, Gonzalo.
Bueno, queríamos tener justamente tu palabra porque sos un dirigente, vicepresidente del Frente Grande, un dirigente que tiene mucha experiencia en todo lo que es también materia de integración regional, y en este caso ocupaste cargos en la Cancillería, el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así, ¿no?
Sí, claro. Estuve desde el año 2003 al 2011 a cargo de la Subsecretaría de Integración Económica Americana, que tiene toda la, y por supuesto también de eso, y el Mercosur y todas las áreas de integración, ¿no? Esta ha sido una experiencia muy, muy interesante. Claro, coincidió en un momento histórico concreto donde había gobiernos que, como se decía, se parecían a sus pueblos y apuntábamos a integrarnos fuertemente. Entonces, un gran fortalecimiento, no solo del equilibrio económico y comercial, que ha sido una característica de la década anterior, sino que también avanzamos en la integración en materia cultural, educativa, productiva, idiomática, sanitaria. Fue una experiencia muy interesante, y donde también, para los que a veces nos criticaban, se multiplicó el comercio entre nosotros, dando trabajo en general de calidad, ya que el intercambio era básicamente de productos con valor agregado, manufacturas de origen industrial o de origen agropecuario.
Sí, te queríamos consultar concretamente por el voto de la Argentina ayer en Naciones Unidas, ¿no? Cambiando un poco la tradición justamente de esos años. ¿Qué nos puedes decir al respecto de lo que pasó ayer?
Lo noté, digamos, un voto a favor del informe que realizó el Comité de Derechos Humanos, que coordina Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, sobre los derechos humanos en Venezuela. Primero, lo que te diría es mi preocupación de la parcialidad, como en el imaginario. Miran solo con el ojo izquierdo solo con el ojo derecho y no se dan cuenta que tenemos dos ojos. Entonces, miran sobre Venezuela, pero no miran sobre Chile, que es un propio país donde se está reprimiendo, proscribiendo y matando gente. Miran sobre Venezuela, pero no miran sobre Bolivia, que derrotaron un gobierno, proscriben a Evo Morales para que vaya a estas próximas elecciones que hay la semana que viene. Miran a Venezuela, pero no miran las represiones en Colombia, no miran las represiones en Perú, no miran las represiones en Brasil. Entonces, mi preocupación es que eso es lo que se llama el respaldo del Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo de países que en su momento Macri integró con entusiasmo y que están bajo la tutela de Estados Unidos. Y miran solo lo que ocurre en donde hay gobiernos progresistas, de izquierda, de centro izquierda, que es lo que buscan: la igualdad, la integración de la sociedad. Entonces, la verdad, haber votado con ellos ayer me produce realmente un sabor amargo. Me preocupa. Nosotros integramos el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, formamos parte activa de este gobierno. Sabemos que es un gobierno de coalición, sabemos que es heterogéneo, sabemos que hay gente que se inclina más a la izquierda, a la centroizquierda, al centro, y también hay sectores de la centro-derecha, de la derecha. Y en ese sentido, la mancomunión, el acuerdo, la coincidencia entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es fundamental, y por eso la derecha argentina quiere producir una línea de quiebre en la unidad entre estos dos líderes, que son capaces de sostener un proceso político que nos lleve a la integración, a la inclusión, a la recuperación productiva. Creo que ahí es donde hay que mirar. Entonces, lo de ayer hay que verlo con preocupación, pero como parte de esta coalición, y por eso los que somos progresistas, los que tenemos un pensamiento transformador, algunos dirían revolucionario, dentro del marco de la democracia, está bien
Así es, y mencionaste también la doble moral, ¿no? Porque justamente el informe Bachelet habla de los derechos humanos en Venezuela, pero no menciona justamente cuando es muy sensible. En las últimas horas se conoció el caso de los carabineros arrojando un joven de 16 años por un puente, los casos de violaciones a derechos humanos en Chile, bueno, y en todos los países de la región realmente son muy graves, y se pone la mira solamente en un país, ¿no? Esto claramente es una política que baja de hace muchos años desde los Estados Unidos, ¿no?
Sí, incluso te diría, aunque lo pongan en un país, en este caso el informe en concreto, me gustaría saber si ese Comité de Derechos Humanos está poniendo los otros ojos en estos hechos que bien vos mencionabas, están alterando claramente los derechos humanos en la mayoría de los países, violando los derechos humanos en la mayoría de los países de la región, ¿no?
Sí, ¿y cómo ves el futuro, digamos, en cuanto a relaciones internacionales por parte de la Argentina? ¿Crees que se va a abrir un debate que va a permitir alguna rectificación a futuro? ¿O cómo ves la evolución de esto?
Yo espero que sí, Gonzalo, yo espero que sí. Te digo, el principal error que yo visualizo es que dos países importantes de la región, como México y Argentina, votaron distinto. México se obtuvo, hubo 22 abstenciones, 22 votos a favor y 3 votos en contra. O sea, la mayoría de los países del mundo que integran este comité no acompañaron el informe Bachelet, que por otra parte, los que lo han estudiado a fondo me dicen que es un informe serio, sesgado, parcial, pero serio, incluso con mucha preocupación por cómo encaminar una situación que es difícil. Yo no niego que hay una situación difícil en Venezuela, pero que se debe básicamente al bloqueo económico, a la provocación de grupos que permanentemente preparan invasiones, también a las insuficiencias, a las debilidades que el gobierno de Nicolás Maduro tiene para generar un proceso productivo, inclusivo, y bueno, según dice el informe, hay hechos de alteración de los derechos humanos. Yo no voy a poner la mano en el juego de que esto ni es así, ni es así. Me dicen que es un informe serio, los que estudian el tema reconozco esto. Lo que yo digo es parcial. Volvemos al tema que decíamos antes. ¿Por qué no mirar esto en Bolivia? ¿Por qué no mirar en Chile, el propio país de Bachelet? ¿Por qué no mirarlo en Brasil, en Colombia? Entonces yo digo, seamos equilibrados en este sentido. Tratemos de tener los dos ojos puestos en esto, observando y tratando de que se cumpla la ley. Y ojo, que detrás de todo esto no esté Estados Unidos armando una justificación para invadir o desestabilizar o tirar el gobierno como históricamente lo hizo en todo el siglo XX y en este siglo XXI en forma también más sofisticada, como le ocurrió a Evo Morales o a Dilma Rousseff en Brasil, para no mencionar otros casos, ¿no?
Así es, y también hay que tener en cuenta que Estados Unidos apoyó históricamente, por lo menos el siglo pasado, bueno, las interrupciones democráticas constitucionales en nuestros países y bueno, apoyando justamente las violaciones más aberrantes de los derechos humanos. En el caso de Venezuela, también hay que tener en cuenta los recursos naturales, ¿no? No estaríamos hablando acá más que de derechos humanos, de interés por el petróleo justamente de Venezuela.
Así es, sí, totalmente. Venezuela tiene una de las reservas más importantes del mundo en petróleo, y por supuesto Estados Unidos, que está muy cerquita de Venezuela, y es históricamente Venezuela un proveedor fuerte del petróleo para Estados Unidos, por supuesto lo mira con atención. Pero Venezuela tiene una riqueza en minerales, incluso en minerales exóticos, que están para el desarrollo científico tecnológico del siglo XXI, muy importante. Entonces, esas son las cosas que también están poniendo a la vista los grupos.
Buenos días, Eduardo, ¿cómo está?
Hola, buen día.
Cuando decimos que la mitad de los votos se abstuvieron, ¿podemos ver el desinterés de los otros países de una forma histórica? Porque esto es así desde que los países buscan su independencia, pero porque hay intereses justamente de por medio, ¿es así?
Sí, yo creo que la abstención es un mecanismo de decir, no acompañamos esta decisión, no impedimos la posibilidad de que siga una representación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas actuando en Venezuela, intermediando con el gobierno y tratando de encontrar una solución. No impedimos eso, esto es lo que en principio dicen esos 22 países que se obtuvieron. Los tres que se oponen, claramente uno de ellos era Venezuela, se oponen porque consideran que el informe es incorrecto. Ahora, si Argentina se hubiera obtenido actuando con México, si incluso yo diría hubiéramos previsto semejante nivel de posicionamiento de abstención, más la oposición, o sea, 25 de los 47 países que integran el comité, no votaron a favor del informe. Entonces, yo me pregunto, ¿no se podría haber pensado otra alternativa? Y en caso de que no hayamos encontrado otra alternativa para estos 25 países, ¿no tendríamos que habernos abstenido y seguir juntos con México intentando intermediar entre entre el gobierno de Venezuela y el comité y los países que quieren resolver, entre comillas, las preocupaciones que le genera Venezuela? Bueno, yo creo que hubiera sido más útil para los venezolanos, para los latinoamericanos, para impedir cualquier intentona intervencionista de alguna mente alocada que siempre hay en el mundo sobre Venezuela. Lo mejor hubiera sido estar junto a México o junto a los países que se obtuvieron allí. En mi diferencia, básicamente con la posición que encabezó la Cancillería comandada por Felipe Solá.
Sí, Eduardo, vos hablás de, bueno, que se integra el gobierno nacional, el gobierno argentino integra una coalición de partidos. ¿Crees que esto va a traer algunos inconvenientes, más teniendo en cuenta que la derecha está muy monolíticamente formada del otro lado, ¿no? Y sobre todo con mucho apoyo por parte de los sectores concentrados de la economía y también de los medios? ¿Crees que esto va a generar justamente rispideces entre los miembros del Frente de Todos o se va a zanjar de alguna manera? ¿Hay mecanismos de zanjar justamente este tipo de desacuerdo que uno a priori ve o nota algún malestar o cierto malestar de algunos sectores, ¿no?
Mira, primero te quiero decir que la derecha se une por intereses y su interés hoy es oponerse al gobierno y defender el enriquecimiento que tuvieron durante los 4 años del macrismo. Eso es lo que los une. Entonces, los une oponerse al impuesto o al aporte de las grandes fortunas, los une básicamente el enfrentar al gobierno de Cristina y de Alberto. En la coalición que estamos en el gobierno, la coalición de gobierno, nosotros estamos unidos por ideas, por ideales, no por intereses. Nosotros queremos construir un país más justo, integrado, con desarrollo productivo, con aplicación de los adelantos científicos técnicos para la producción, con desarrollo cultural, educativo, integrado con nuestros amigos latinoamericanos. Estos son nuestros ideales: un país más justo, un país más igualitario, un país profundamente democrático, un país que respete la independencia de los poderes. Y sobre esto hay matices, hay discusiones, y lo tenemos que entender con un sentido constructivo. Tener distintas opiniones no tiene que llevarnos a una situación de quiebre, nos tiene que llevar a una situación de enriquecimiento en el debate político, nos tiene que llevar a un fortalecimiento de la concepción democrática, donde nadie es dueño de la verdad absoluta y todos podemos aportar a un denominador denominador común nuestra verdad operativa, y así se va construyendo en todo caso la estructura del país. Entonces yo diría, la derecha sabe lo que quiere porque tiene intereses para defender. A veces lo que uno lamenta es que sectores populares que son utilizados por la derecha en su propia explotación diaria no se den cuenta de esto y terminen siendo funcionales a los cantos de sirena que los hacen para defender sus intereses. Los sectores populares tienen que estar con un gobierno nacional popular, tienen que saber que hay debate, como hay debate en una familia, como hay debate en un barrio, como hay debate en un sindicato, como hay debate en un club, como hay debate en un centro de estudiantes, como hay debate en todos lados. Y el debate enriquece cuando se hace democráticamente y cuando nos escuchamos unos a otros.
Por último, Eduardo, la última consulta. ¿Cómo ves el futuro justamente de la pospandemia en cuanto a la Argentina, ¿no? En cuanto a todo lo que mencionaste, al desarrollo productivo y bueno, todos los objetivos justamente que se tienen en ese sentido?
Mira, lo veo con mucho optimismo, porque confío en la claridad del pensamiento de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras no nos quieren esa mancomunión, soy optimista. Y te diría que estamos encarrilando uno de los dramas principales que nos dejó el macrismo, que es el endeudamiento. En medio todavía de la pandemia se empiezan a ver algunos brotes de reactivación productiva. No podemos pasar por alto que ayer se informó que la producción automotriz, que es una de las industrias principales de la Argentina, creció un 16,2% por encima del récord de los últimos 19 meses, o sea que hay una industria concreta en recuperación. Sabemos que el campo tiene una producción más allá del tema sequía y demás, están teniendo un proceso productivo interesante. Necesitamos que liquiden la divisa y que no especulen con el dólar para tener recursos para pagar los insumos que necesita nuestro sistema productivo y también para fortalecer las arcas de la nación y no las individuales. Yo creo que vamos en un proceso donde ni bien tengamos la vacuna, ni bien podamos desplegar a pleno, va a ser un gobierno recordado fuertemente. Como fue el de Néstor, el de Cristina o el del peronismo históricamente, por la obra pública, por la reactivación productiva, por la inclusión social, por el mejoramiento de la salud y la educación, que en definitiva va a ser recordado porque es un gobierno que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.
Y porque la opción es la derecha que justamente nos endeudó, nos saqueó y nos hambrió durante los últimos 4 años, ¿no? Muchas gracias, Eduardo Sigal, vicepresidente del Partido Frente Grande a nivel nacional, por esta comunicación con LRA12, Radio Nacional Santo Tomé.
No, muchas gracias a ustedes, buen día y saludos a todos.